Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y estoy feliz de darles la bienvenida al programa del día de hoy, primero del mes persa Farvardín del año 1400. Queridos amigos, hoy se celebra el Año Nuevo en Irán. Este día corresponde al 21 de marzo de 2021. Queridos amigos, nuestras felicitaciones a toda esa gran familia de la Radio Voz en Español de Pars Today. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Celebran en Irán y en varios otros países la llegada del Noruz, que marca el comienzo de la primavera y el Año Nuevo persa. Los estadounidenses vuelven a salir a las calles contra el racismo y el aumento de crímenes de odio hacia comunidades minoritarias en el país. Y la Fiscalía de Brasil pide apartar al presidente Jair Bolsonaro de la gestión de la pandemia, la causa de que el país sufra el mayor colapso sanitario. ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes para llevarles las principales informaciones a estas horas. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Irán y varios otros países asiáticos festejaron este sábado la llegada del Noruz, que marca el comienzo de la primavera y el Año Nuevo persa 1400. En Irán, el día del Año Nuevo ha coincidido con el 20 de marzo. La festividad ancestral se remonta a unos 5.000 años atrás. Una de las tradiciones del Noruz es la colocación de la mesa llamada Habsin, que contiene 7 elementos que comienzan con la letra S en persa. Otra tradición es viajar y visitar a los parientes. Sin embargo, las celebraciones se han visto marcadas por la pandemia de la COVID-19, con recomendaciones de quedarse en casa para contener el virus. Y en este tema, el líder de la Revolución Islámica de Irán denomina al Año Nuevo persa el año de la producción, el apoyo y la eliminación de obstáculos. Afirma de que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní.
En un mensaje televisivo, el líder de la Revolución Islámica de Irán felicitó el Año Nuevo persa a los iraníes y a todas las naciones que celebran esta fiesta.
تبریک عرض می‌کنم
El ayatolá Seyed Ali Jamenei denominó este año nuevo del calendario persa el año de producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Asimismo, urgió tanto al gobierno actual, mientras siga en el poder, como al próximo ejecutivo a centrar sus esfuerzos en que el salto en la producción se produzca este año. Por otra parte, resaltó el surgimiento del poderío del pueblo iraní frente a la pandemia y la campaña de máxima presión de los enemigos del país, encabezados por Estados Unidos. Y por último, destacó los puntos importantes del año persa 1400, entre los cuales mencionó las venideras elecciones presidenciales, que según el líder iraní pueden ejercer una influencia determinante en las condiciones, los asuntos y el futuro del país. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Mahdi Jalali.
Bien, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, también felicitó al comienzo del año nuevo persa, este Nowruz. Se destacó que este año será el fin de la cruel guerra económica impuesta hacia el pueblo iraní.
En un mensaje televisado, Rouhani dijo que este año la nación persa cosechará el fruto de sus 3 años de resistencia frente a la guerra económica sin precedentes lanzada por Estados Unidos, que resultó en un fracaso para Washington.
Hoy los enemigos han admitido que no se puede hablar con el gran pueblo de Irán con el lenguaje de la coerción, las amenazas y las sanciones, pues tras 3 años de fracaso se ven obligados a volver al camino de la interacción constructiva con el pueblo iraní.
Rouhani subrayó asimismo las consecutivas victorias logradas por Irán en organismos internacionales ante Estados Unidos, como el caso del revés que recibió en agosto pasado su plan ilegal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reactivar las sanciones internacionales contra Teherán.
En los últimos años y en la esfera de la política internacional hemos podido lograr un precioso fondo, cuyo resultado fueron consecutivos triunfos en la ONU, su Consejo de Seguridad y la Corte de la Haya. Hoy mantenemos un amplio, profundo y estratégico lazo con el mundo, y nuestros enemigos se hallan aislados e incapacitados en sus posturas antiiraníes.
En otra parte de sus declaraciones, Rouhani denunció el sufrimiento que causaron las sanciones al pueblo iraní en momentos en que estaba luchando contra la pandemia del coronavirus. Agradeció el gran esfuerzo y el sacrificio del sector de la salud para hacer frente a la COVID-19 en medio de las dificultades causadas por las sanciones. Resaltó además que este año los iraníes tendrán un amplio acceso a las vacunas.
Yemen denuncia una vez más a la práctica ilegítima de Arabia Saudí de impedir la entrada de combustible al país.
Este es el puerto de Hudaida. En él no ha entrado ningún barco de derivados del petróleo. Advertimos de que los centros médicos, el transporte y la situación humanitaria corren peligro. Decimos a Naciones Unidas que no debe olvidar que la coalición enemiga tiene que cumplir con lo que prometió en los acuerdos.
El funcionario yemení explicó de que la detención de buques petroleros es incompatible con la ética de la guerra y representa una violación flagrante del derecho internacional humanitario y del acuerdo de Estocolmo. Las autoridades de Yemen denuncian que en lo que va del año el régimen de Riad no ha permitido el ingreso de ninguno de los barcos al país. Desde 2020, 14 buques petroleros han sido confiscados por Arabia Saudí, según informa Yemen. Los israelíes siguen protestando por 39 semanas consecutivas contra el primer ministro de este régimen, Benjamin Netanyahu. Varios miles de personas se congregaron este sábado, de hecho frente a la residencia del premier en Al-Quds, para exigir la renuncia de Netanyahu, quien es acusado oficialmente de soborno, fraude y abuso de confianza pública. Asimismo denunciaron su mal manejo del coronavirus. Estas nuevas protestas tienen lugar antes de las elecciones legislativas que se celebrarán el martes, en la cuarta votación, en la que en casi 2 años, debido a la crisis política. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, abandonó la representación diplomática rumbo a su país. El diplomático fue llamado a consultas de parte de Moscú, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden calificara de asesino a su par ruso Vladimir Putin. El Kremlin afirma que está analizando su respuesta a esta nueva escalada de tensiones. Estados Unidos, además, acusa a Rusia de una supuesta interferencia en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses y está previsto que la próxima semana anuncie sanciones al respecto. Para disminuir la tensión, Putin invitó a Biden al diálogo. Miles de estadounidenses se echan a las calles para protestar contra el racismo y el aumento de los crímenes de odio hacia comunidades minoritarias en el país.
Estados Unidos se vuelca contra el racismo y la violencia hacia las minorías. Cientos de personas salieron a las calles de Atlanta para denunciar el aumento de la violencia contra la comunidad asiático-estadounidense, días después de que un tiroteo dejara 8 muertos en la ciudad. Los manifestantes se reunieron frente al Capitolio en Atlanta para mostrar su apoyo a la comunidad asiática y rechazar la supremacía blanca.
No olvidemos que la supremacía blanca no es solo contra los negros, sino contra la humanidad. Recordemos que la supremacía blanca es una forma de adoración personal e idolatría, y cada vez que es impulsada y promulgada por presidentes, políticos y predicadores, puede causar algunas de las justificaciones más extrañas para quitar la vida que este mundo haya visto.
Los manifestantes denuncian que los crímenes de odio contra los asiático-estadounidenses se han disparado desde el año pasado, impulsados en parte por la retórica de extrema derecha que los culpa por la pandemia de la COVID-19.
La creciente violencia contra los estadounidenses de origen asiático debe detenerse. Todos los estadounidenses de origen asiático deben ponerse de pie y alzar la voz para detener el odio. Hoy debe ser un punto de inflexión en la violencia contra nuestra comunidad.
Pero no solo son los estadounidenses de origen asiático que temen por su seguridad y su vida. En Minnesota, centenares de personas se manifestaron contra el racismo y la violencia policial hacia los afrodescendientes. Recordaron a George Floyd, quien fue asesinado el año pasado. Según la multitud, no es solo la policía la que está matando a los afrodescendientes, sino el sistema racista del país, donde los agentes blancos casi siempre son absueltos de todo acto abusivo contra los afroestadounidenses.
Hay más de 470 asesinatos a manos de las fuerzas del orden solo aquí, en el estado de Minnesota, que ocurrieron en los últimos 20 años. Así que George Floyd es solo el rostro de cientos de asesinatos que han sido encubiertos y barridos bajo la alfombra. Así que es hora de que salga a la luz la verdad.
La larga asfixia de Floyd bajo la rodilla del agente Derek Chauvin, que duró casi 9 minutos, provocó masivas protestas en Estados Unidos y llevó a la justicia del país a investigar el caso. Sin embargo, según la ONU, numerosas víctimas de crímenes de odio en Estados Unidos continúan estando privadas de la justicia.
El Ministerio Público de Brasil pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión la destitución del presidente Jair Bolsonaro por la mala gestión de la pandemia del coronavirus. La cartera recomendó de que el vicepresidente Hamilton Mourão asuma las responsabilidades. Además, expresó su deseo de que el tribunal reconozca la legitimidad, competencia administrativa y autoridad de Mourão para nombrar a las autoridades responsables de los ministerios. Brasil sufre el mayor colapso sanitario de su historia, con unidades de cuidados intensivos sin cupo ni medicamentos. El país reportó este viernes más de 13.000 muertes por coronavirus en una semana. Y de Brasil a Colombia, allí se registra otra masacre, esta vez en el departamento de Antioquia, en el noreste del país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, las víctimas son una mujer de 60 años, su hija de 38 y un nieto de solo 17 años. Los testigos afirman de que el crimen fue perpetrado por un grupo paramilitar. Se trata de la masacre 18 que evidencia el país en lo que va de este año. En este periodo, 31 líderes sociales y 10 excombatientes de la FARC han sido asesinados. Estados Unidos alerta a la India sobre la intención de comprar el sistema antimisiles S-400 de Rusia. Dice que habrá sanciones. En una conferencia de prensa en la ciudad india de Nueva Delhi, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que incluso los aliados estadounidenses sufrirán sanciones de Washington si compran equipos militares rusos. Resaltó que está consciente de la decisión del país asiático sobre la compra de armamento y el pago de antemano de 800 millones de dólares en 2019. El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones contra su socio en la OTAN, Turquía, por la compra de los mismos equipos. Distintos países europeos se han convertido en escenario de protestas contra las medidas restrictivas anunciadas por la pandemia. La policía ha reprimido las manifestaciones en varias ciudades.
En Alemania, los agentes policiales atacaron con gas pimienta a los manifestantes en la ciudad de Kassel. Justificaron su acción alegando que los indignados intentaron atravesar un cordón policial para unirse a otra marcha. La policía confirma la participación de entre 15.000 y 20.000 personas en las movilizaciones, convocadas por el denominado Movimiento de Pensadores Laterales.
Hoy estamos aquí en Kassel porque todas las medidas que se han adoptado aquí en Alemania ya no le sirven a la gente. Yo creo que el coronavirus es una enfermedad seria, tal y como lo es la influenza, que también puede ser muy seria. Pero no pienso que queden justificadas las restricciones contra nuestros derechos básicos que estamos experimentando ahora para eliminar la pandemia.
Los franceses, como muchos otros europeos, consideran injustificadas las medidas restrictivas del Eliseo. Todos insisten en tener libertad. Los indignados denuncian que se les ha privado de todo.
Es un gran freno. La gente tiene que acudir al trabajo con un certificado. El teletrabajo ha quitado a todo el mundo de las calles. Lo pudimos ver esta mañana en la ciudad. No había nadie. Es difícil acostumbrarse a eso. Queremos libertad. Queremos salir. Nos han privado de todo. Los pequeños placeres de todos los días ya no los tenemos al alcance.
El Reino Unido también fue escenario de grandes movilizaciones callejeras. La policía intervino en las marchas multitudinarias en Londres, capital, y llevó a cabo una serie de detenciones. Además, alertó que iniciará una operación policial importante si continúan las protestas. Las medidas disuasorias, conforme a la policía, incluirían más multas y arrestos. Protestas similares también se desarrollaron en otros países, como Croacia, Austria, Bulgaria y los Países Bajos, a raíz de los toques de queda anunciados por el coronavirus. Un estudio de Eurofond reveló que la primera ola del coronavirus provocó la desaparición de unos 6 millones de empleos en la Unión Europea. Dice que los contratistas temporales, los jóvenes y las mujeres sufrieron más que en la crisis financiera de 2008. Alicia Abhami, con información de Hassan Sayadikia, Hispan TV Noticias.
En Francia, miles de manifestantes marcharon junto a sus familias, los familiares de las víctimas de la violencia policial, para condenar la impunidad y el racismo de las fuerzas del orden. Los manifestantes se reunieron en las principales ciudades como París, Tolos, Lyon y Lille, para conmemorar la Semana Internacional contra la Violencia y el Racismo de las Fuerzas del Orden. Exigieron la suspensión inmediata de los implicados de los actos de violencia o homicidio y de los agentes que cometieron o realizaron comentarios racistas. También demandaron la derogación del controvertido proyecto de ley de seguridad global que otorga poderes adicionales a las fuerzas policiales. Y centenares de personas protestan en diversas ciudades españolas para pedir la libertad de Pablo Hasél, rapero crítico a la monarquía encarcelado desde mediados del mes de febrero. En contraste con las protestas de febrero pasado, las manifestaciones se llevaron a cabo de forma pacífica. En Madrid, los asistentes a la marcha no autorizada corearon consignas como «Libertad para Pablo Hasél» o «Somos antifascistas», antes de dispersarse por orden de la policía. En Barcelona, un centenar de personas marcharon también en un ambiente tranquilo. Pablo Hasél fue condenado a 9 meses de prisión. Su encarcelamiento encendió el debate sobre la libertad de expresión en España.
Lo han hecho cuando se cumple un mes desde que fuera encarcelado para...
El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, asegura de que la decisión de la Unión Europea de retirarle a él y a 2 exconsejeros catalanes la inmunidad parlamentaria va contra los principios de la democracia europea.
Es una amenaza bastante clara contra una de las bases de la democracia europea, que consiste en defender los derechos fundamentales, los valores humanos, etc. Y cuando un miembro del Parlamento Europeo es perseguido políticamente y los parlamentarios no defienden su inmunidad, esto es una muy mala señal para compartir con el resto del mundo que no está en el marco del Estado de Derecho Europeo.
Puigdemont indicó que la decisión es vergonzosa para las instituciones europeas, ya que señaló que es una prueba clara de que el bloque comunitario es cómplice de la persecución política de España. El ex dirigente catalán afirmó de que no cree que vaya a tener un juicio justo en su país. Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsati son reclamados por España por organizar el referéndum soberanista de 2017 que Madrid considera ilegal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga usted junto a la programación. Hasta pronto.
Llega la primavera y con ella el Noruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La Radio Voz en Español de Pars Today comparte su alegría deseando a toda su querida audiencia feliz año con amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Vida Buena a la Luz del Noruz iraní, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Vida Buena a la Luz de Noruz iraní.
Muy buenas jornadas, amigos oyentes de la radio en español de Pars Today de Irán. Felicitaciones por el inicio de las festividades de Noruz, Año Nuevo Persa, y con este motivo mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoya les presentamos este programa especial. No se lo pierden.
Sí, amigos, gratos días en estos días de Noruz. El momento del inicio del año nuevo coincide con algún tipo de evolución en el universo y la naturaleza. Ha vuelto a llegar una vez más la primavera, con toda su frescura y belleza, y nos ha traído el aroma de la alegría, el festejo y la empatía. El sonido de la vida a la luz de la primavera regala tranquilidad y felicidad al cuerpo y el alma del ser humano y nos acompaña con la feliz celebración de la naturaleza. El hombre reflexiona sobre las singulares manifestaciones de la existencia y así siente mejor la presencia de Dios. Como el creador en la ley 190 de la sura La familia de Irán dice:
en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto.
La primavera es el signo de Dios que guía y enseña a los seres humanos la renovación de una nueva alma en la esencia dormida de la naturaleza y el espíritu olvidado del hombre. Ahora unas palabras bellas sobre Noruz. Oh reformador de los corazones y las mentes, oh regente del día y de la noche, oh transformador de los estados y las circunstancias, cambia nuestro estado en el mejor. Noruz es una evolución, un cambio de la naturaleza que es símbolo de la transformación humana. La resurrección de la naturaleza nos recuerda la resurrección en el día final y es una buena excusa para arrepentirse de los anteriores pecados y decidir a ser mejores.
renacimiento de la naturaleza nos recuerda que el hombre revive después de la muerte y su presencia ante el dominio divino en la vida más allá. Así Dios, en las aleyas 78 y 79 de la Sura Yasin, responde a quien olvida su creación original y rechaza su resurrección en el día de la resurrección de esa manera.
Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice, ¿quién dará vida a los huesos estando podridos? Di, les dará vida quien los creó una vez primera. Él conoce bien toda la creación.
Además, según las palabras del líder iraní, el ayatollah Seyyed Ali Khamenei, el inicio del año nuevo persa, que coincide con algún tipo de evolución en el mundo natural, es una oportunidad para que el hombre se dedique a su transformación interna y reformar sus asuntos espirituales, religiosos y materiales. El cambio lo hace Dios, sin embargo, tenemos que esforzarnos a crear ese cambio dentro de nosotros mismos, en nuestras vidas y en el mundo. Bueno, ver esta bendición, es decir, la creación de la vida en la naturaleza, renueva nuestras almas y nos recuerda la resurrección del espíritu en el mundo del más allá, y eso procede solamente de la misericordia y el amor de Dios, que también otorga una oportunidad al hombre para alcanzar el grado de ser califa divino y sucesor de Dios en la tierra. Así Dios en la ley 50 de la Sura Los Bizantinos dice:
Y mira las huellas de la misericordia de Alá, cómo vivifica la tierra después de muerta. Tal es, en verdad, el vivificador de los muertos es omnipotente. A la luz del renacimiento de la naturaleza, de hecho, Dios nos muestra su poder tanto en la muerte como en reavivar el universo y nos advierte de que tal como nos ha creado, nos hace morir y en el día del juicio final volverá a unir el cuerpo, lo que ha sido mencionado en las primeras aleyas de la Sura La Resurrección que dicen.
¿Cree que el hombre que no juntaremos sus huesos? Claro que sí, somos capaces de recomponer sus dedos.
Según las aleyas del Corán, el hombre no fue creado para esta vida mundana y el valor de su vida radica en su supervivencia en la eternidad. Por lo tanto, la vida material y mundana no puede responder a los altos talentos y habilidades de su alma. Y se puede decir que el hombre ha nacido en esta vida mundana para poder alcanzar, mediante sus actos de acá, la conocida morada postrera. Entonces, mediante sus comportamientos en esta vida, designa su situación en la vida del más allá. Ahora entendemos la razón importante y decisiva de la vida mundana. Es decir, debemos dirigirnos hacia funciones apropiadas y acordes con los mandamientos divinos, porque la vida real es la misma buena vida, Hayat Tayyibah, que garantiza la felicidad eterna del hombre a la luz de los mandatos de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. La vida mundana es común entre el hombre y el animal, pero hay una serie de puntos comunes entre el hombre y los ángeles, que el Sagrado Corán insiste para que podamos alcanzar los grados de ángeles o más superiores. Por eso Dios en la ley 24 de la Sura El Botín, dirigida a los creyentes, dice:
Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. Si Dios y su mensajero nos invitan a la misma buena vida eterna, es porque ellos quieren reavivarnos, ya que los creyentes son quienes tienen alma viva. Así que la vida humana ya no es común con el animal, sino como ha escrito el imam Sajjad, la paz sea con él, en la primera parte de la oración de su libro llamado Saife Sajjadie, que especifica el límite entre el hombre y el animal. El hombre no es un animal que habla, sino que es un ser vivo que alaba a Dios. Por lo tanto, en la primavera que Dios nos ha regalado la naturaleza con toda su generosidad y gracia, siempre debemos dar gracias con nuestros corazones, lenguas y obras, y al ver el renacimiento de la naturaleza, hay que recordar la resurrección en el día del juicio final. Al contrario, no aprovechar esta oportunidad y cerrar los ojos a todo este despertar y conciencia no solo nos coloca como animales que hablan, sino más extraviados que los animales. Como Dios en la Aleya 179 de la Sura Los Lugares Elevados dice:
tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen, son como rebaños, no aún más extraviados. Esos tales son los que no se preocupan.
Queridos compañeros, hemos llegado al final del programa y les felicitamos a todos ustedes, queridos amigos, la llegada del año nuevo y la primera fresca de la naturaleza como señal del poder eterno divino y el renacimiento de la naturaleza. Y rogamos a Dios Todopoderoso un año lleno de bendiciones y espiritualidad.
Sí, amigos, pero antes de cerrar este programa, les invitamos a volver a escucharlo en la página web parstoday.com/es. Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: el paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio. ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad Hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables, y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: el que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán. También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: es una nube que nos trae la lluvia. No, es más bien aquello cuya venida reclamabais. Un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Hud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envíe el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la Sura, la inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos. De estas alegrías aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Estimados amigos, ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura Al-Aqaf.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto, pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá, y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta aleya aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Aqaf.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención. Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, ya se acabó el tiempo de este programa, pero les invitamos a seguir en compañía de Pars Today. Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.